Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás?
Todo bien, Martín, muchas gracias. Hoy hablamos de cómo afecta a la comunicación la función de acelerar los audios de WhatsApp.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Recientemente WhatsApp incorporó la posibilidad de acelerar los audios al doble de velocidad 2x o a un 50% más rápido 1.5x, una función que muchos celebraron y que estaban esperando. No sé, ¿qué te pareció a ti, Martín?
Me parece un recurso para los ansiosos, ¿no? De todas formas, alguna vez la he utilizado. Trato de tomarme el tiempo de escuchar los audios, ¿no?
Claro, yo tampoco la he usado mucho, la verdad, solo en contadas excepciones en las que el audio es muy largo, la persona habla demasiado lento. Pero en general prefiero no usarla porque despersonaliza un poco a quien manda el audio, ¿no? Ya que todos suenan igual, con esa voz que parece de ardilla y que además es un tanto graciosa, hay que reconocer. Al principio todos estábamos usando un poco para ver cómo sonaba esto de acelerar los audios. Y bueno, en la que además no se puede distinguir nada más que el contenido del mensaje, ¿no? No se puede percibir la entonación, las pausas, las emociones que se transmiten con la voz.
Es cierto, pero me imagino que esta nueva incorporación de WhatsApp llegó por algo, ¿no? O seguramente, tal vez debí decir, a pedido de la gente también.
Claro, en realidad llegó para solucionar un problema del que se quejaban muchos usuarios de WhatsApp, que es que los audios demasiado largos que les enviaban sus amigos o conocidos, porque hay que aclarar que WhatsApp no establece un límite en la duración de los audios. A mí, por ejemplo, lo máximo que me llegó fue un audio de 12 minutos una vez, pero conozco gente a la que incluso le han llegado audios de media hora, que ya es como un podcast o un programa de radio, ¿no? A vos, ¿cuál fue el audio más largo que recibiste, Martín?
Yo el recuerdo que tengo es un audio de 18 minutos, por ejemplo, ¿no? Pero como era de un familiar, traté de tomármelo con calma y de escucharlo en tiempo real. Aparte, en aquel momento no estaba la herramienta que está ahora, ¿no?
Claro. La cuestión es que la duración de los audios ahora no se limitó, sino que lo que se permite es a quien lo recibe acelerarlo para al menos reducir un poco su duración. Aunque, bueno, como decíamos, en este proceso se pierden varios elementos importantes de la comunicación. Y sobre este tema conversamos con la lingüista uruguaya Mariana Barkin, especialista en dificultades específicas del aprendizaje, y también con el semiólogo uruguayo y magíster en comunicación Richard Danta. Escuchamos primero a Barkin.
¿Por qué pienso que WhatsApp implementó esta nueva función en los audios de WhatsApp? Creo que puede haberse debido al hecho de que la gente, cuando recibía mensajes que son muy extensos, recibía un audio que sea, yo que sé, 5 o 6 minutos, mucha gente pasaba por alto y no los escuchaba. Y entonces generaron esta aplicación que lo que permite es que duplicar la velocidad del mensaje que se prefiere realmente, y entonces de esa manera como ahorrar tiempo al receptor del mensaje, ¿verdad? En el momento en el que lo recibes, bueno, un mensaje que dura 3 minutos, yo lo puedo escuchar en 1 minuto y medio. El asunto es que cuando nosotros aplicamos esa función que tenemos disponible para poder acelerar el mensaje, hay una serie de rasgos lingüísticos que es de la oralidad, que nosotros llamamos rasgos prosódicos, de la lengua, que se pierden en ese momento en el que nosotros decidimos, optamos por acelerar el mensaje. ¿Qué son los rasgos prosódicos? Bueno, los rasgos prosódicos son aquellos rasgos que le imprime cada hablante mediante su identidad, su posición cultural, el lugar de que proviene, su forma de ser, etcétera, que hace que ese mensaje sea único para la persona que lo está diciendo. Los elementos prosódicos son el acento, el volumen, la intensidad, la entonación, el ritmo, la pausa, la melodía, la velocidad en la que yo decido hablar. Y todo eso se dibuja en el momento en el que nosotros decidimos acelerar un mensaje de WhatsApp, porque lo que se hace es unificar y quedarte con el grueso de la información. Lo que importa es, bueno, a ver qué es lo que el otro me dijo, entonces yo lo que extraigo es el grueso de esa información que el otro me está comunicando, a costa de todos los otros elementos que dicen mucho, y muchas veces dicen mucho más de ese grueso de información con lo que nosotros preferimos quedarnos en el momento de acelerar el mensaje, ¿no? Porque las cosas se dicen de muchas formas distintas, en muchos tonos y de muchas posiciones. Y además, porque cuando yo establezco y pauto, por ejemplo, si nosotros hablamos del acento, que es una de las, estos rasgos prosódicos que te digo, dependiendo de dónde yo sitúo el acento, lo que quiero decir. Y entonces, lo que cambia es la función semántica de ese enunciado, de eso que yo estoy diciendo. Un simple acento en un enunciado, en algo que yo quiero comunicar, cambia el significado de lo que yo estoy diciendo. Y acelerado por dos, eso no se puede nunca distinguir.
Como decía la experta, lo que más se pierde al acelerar los audios de WhatsApp son los rasgos prosódicos de la lengua, entre los cuales se incluyen la entonación, el acento, las pausas, la intensidad, la velocidad. Es como que se homogeniza la comunicación y todo el mundo suena igual.
Claro, lo que importa es el contenido, extraer la información que el otro me dijo y nada más.
Exacto, incluso antes de que existiera esta función en WhatsApp, la gente a veces pasaba para adelante algunas partes de los audios para quedarse solo con la idea más importante, y esta función viene a facilitar eso. Y por eso quizás es más recomendable usarlo para aquellos mensajes que no tengan un contenido emocional.
Hay gente que dice, bueno, si es un mensaje en el que lo que importa es la información, porque por ejemplo es un mensaje de trabajo, y bueno, alguien te está diciendo cosas técnicas, como que no le parece tan terrible, bueno, no sé, eso lo puede evaluar cada quien. Pero imagínate que alguien te está contando algo que es emocionalmente importante para esa persona que te lo está contando, no sé, que te está diciendo algo que es traumático o que una vivencia particular y determinada, yo creo que eso exige que la otra persona le dé tiempo al otro para que pueda contarte eso en la manera en la que el otro decide contártelo, porque además, si estuviésemos en presencia, vos cuando estás frente al otro, no le decís, bueno, dale, contámelo dos minutos rapidísimo, qué es lo que fue lo que te pasó, porque eso no pasa. Lo que pasa en el audio de WhatsApp es que nosotros tenemos, nos otorgan determinado poder que de otra manera no tendríamos. Bueno, algunos deciden usarlo, es decir, en pos de eso, de ahorrar tiempo. Bueno, y ahí está toda una serie de elementos que son más psicológicos o psicolingüísticos, si querés, en el que vos tenés que sopesar qué es perder el tiempo y qué no. Si considerás que escuchar al otro es una pérdida de tiempo, que no tenés ese tiempo para darle, bueno, se le hace el mensaje y listo. Pero es una posición súper personal que está tenida de un montón de aspectos que son más ideológicos y culturales de cada quien, ¿no?
Es interesante eso de que personalmente uno no puede acelerar el discurso del otro, ¿no? Aunque hay gente que igual lo intenta apurando a la otra persona cuando habla. Entonces pienso yo que esta función puede elevar aún más nuestros niveles de ansiedad y disminuir nuestra capacidad de atención, ¿no?
Es cierto, nos acostumbramos a tener el control del discurso del otro cuando en la vida real eso no lo podemos hacer.
Claro, quizás pueda utilizarse entonces para algunas excepciones de audios demasiado largos o de personas con las que no existe un vínculo muy cercano. Por último, escuchamos la opinión del semiólogo uruguayo y magíster en comunicación Richard Danta acerca de esta nueva función de WhatsApp.
Empiezan a aparecer algunos estudios que son muy incipientes, porque esto obviamente es también bastante reciente, que empiezan a, digamos, analizar esta posibilidad tecnológica con todo lo que implica la comunicación. Como te decía, la comunicación no tiene que ver solo con lo que uno está diciendo, sino con la manera en que uno dice lo que está diciendo. Acelerar implica que yo voy a perder todos esos aspectos. A veces, no solamente las sutilezas, sino también voy a perder la entonación. No es lo mismo decir, por ejemplo, usted llegó tarde, a decir, usted llegó tarde, ¿no? Usted llegó tarde. Es decir, cada entonación, cada volumen, cada velocidad, cada intención emocional con el que, digamos, uno carga la palabra, de alguna forma transforma también el significado de esa palabra. Es decir, la comunicación en la palabra hablada no está solo en lo que se dice, lo que normalmente se llama contenido, sino que está mucho más en la manera en que yo digo, o sea, la manera en que yo presento al otro eso que yo quiero decir, ese contenido. Obviamente, cuando estamos hablando de una plataforma tecnológica, a veces se concentra mucho la idea en el dato duro, es decir, el contenido, digamos, ¿no? En términos comunicacionales. Pero la comunicación humana no es solo contenidos. Entonces, hay un montón de efectos comunicacionales, como la ironía, como el cuestionamiento, como la sospecha, como la interrogación, que están en realidad en la entonación, en la velocidad, en la manera en que yo digo las cosas. Por un lado, todo eso se pierde. Pero por otro lado, también es discutible que incluso si nos quedamos con el dato duro, es decir, con el contenido, un contenido acelerado realmente se pueda entender en toda la complejidad o en todos los aspectos que tiene ese contenido que me están comunicando. Entonces, comunicacionalmente, esto realmente no es una ventaja, es más bien una desventaja. Pero en realidad, lo que esto está facilitándole, repito, al usuario que escucha el audio y lo acelera, es una vieja aspiración, más que aspiración, es una vieja fantasía del ser humano, que es controlar la comunicación del otro. Entonces, si alguien me quiere dejar un audio de 3 minutos, a mí no me importa, porque yo no voy a dedicar 3 minutos de mi vida para escuchar ese audio. Yo lo voy a acelerar y lo voy a escuchar en 1 minuto y medio. Esta opción que está dando WhatsApp no es más que una nueva herramienta en esa, ya te digo, vieja negociación que tenemos todos entre aquel que me quiere decir algo, el tiempo que yo quiero darle para escucharlo, el tiempo que yo quiero que el otro me dé para escucharme a mí. Esa negociación se da incluso en las conversaciones. Es decir, en una conversación humana, si bien se supone que hay turnos, los turnos son negociados, ¿no? Hablamos uno sobre el otro. Cuando vemos que el otro se extiende mucho sobre lo que a mí no me interesa, medio que lo corto. O de repente no lo hago de una forma explícita, pero empiezo a mirar a otro lado, empiezo, ¿no?, con muletillas. Es decir, empiezo a comunicarle al otro de una forma directa o indirecta que ya me dijo eso o que no me interesa. Y en esas negociaciones se va dando el vínculo. Entonces, esta es una opción más que lo da la tecnología y la gente va a negociar con esto. Lo va a usar o no y lo verá, digamos, en la medida que se vaya desarrollando y se vaya generalizando o no el uso de este instrumento.
Compartíamos las entrevistas con la lingüista uruguaya Mariana Barkin, especialista en dificultades específicas del aprendizaje, y el semiólogo uruguayo y magíster en comunicación Richard Danta, acerca de esta nueva función de WhatsApp de acelerar los audios. En conclusión, Martín, como decía Danta, la comunicación pasa más por cómo uno dice las cosas que por el contenido en sí mismo, algo que se pierde con esta nueva función, que bueno, podemos elegir usarla o no, pero tenemos que tener en cuenta que se va a perder este aspecto.
Es una herramienta, ¿no? Hay que saber utilizarla y en qué momento utilizarla, por sobre todas las cosas. Gracias, Natalia, y seguimos en contacto.
Hasta la próxima, Martín.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados, momento de darnos una vuelta por el mundo y que Karen nos cuente cuáles son las principales tendencias.
Así es, Martín, vamos con nuestra selección de redes sociales para este día que comienza de esta manera.
Twitter.
Novak Djokovic se consagró este domingo 11 campeón del torneo de Wimbledon y logró alcanzar nada más ni nada menos que a Roger Federer y Rafael Nadal en la cima de los máximos ganadores de torneos de Grand Slam con 20 trofeos. Ahora son los 3 los que lideran la clasificación. Uno de los más rápidos en felicitar a través de Twitter a Djokovic tras conseguir su 20º Grand Slam fue el tenista suizo, ex número 1. La respuesta de Nole no demoró y agradeció de corazón las palabras de su colega. Felicitaciones a Novak por su 20ª especialización. Estoy orgulloso de tener la oportunidad de jugar en una era especial de campeones de tenis. Maravillosa actuación, bien hecho, escribió Federer en su cuenta oficial de Twitter. Y justamente Djokovic le contestó citando ese tuit. Asimismo, Roger, muchas gracias por tus amables palabras. Fue la respuesta del serbio. Y Rafael Nadal también lo saludó. Lo que pasa es que cité solo el de Federer porque fue el primero enseguida.
Claro, el primero. Un gesto desde el punto de vista deportivo muy bueno también.
Totalmente,
muy, ¿no?,
maravilloso. Claro. Roger ya ha tenido, Federer ha tenido ya gestos de esta manera. Y bueno, Nadal obviamente también lo felicitó y contento que ahora son 3, estén en la cima y bueno, y demás. Así que me pareció un gesto muy lindo como para destacarlo.
Instagram.
Y acá vamos a seguir con gestos lindos de deportividad, Martín, porque Neymar escribió un emotivo y sentido mensaje a Lionel Messi luego de la victoria de Argentina ante Brasil en la final de la Copa América y se viralizó, sin dudas, por las palabras de Neymar. Está clarísimo que al futbolista brasileño no le gusta perder a nada y quedó demostrado en la cancha durante el partido, así como en el después. Pero también supo mostrar su respeto y su admiración por el 10 de la selección argentina. Luego de llorar por la derrota y haber perdido la final, Ney fue a buscar a Messi para saludarlo, se dieron un sentido abrazo y después charlaron amistosamente sentados en las escaleras rumbo a los vestuarios. Horas más tarde de la premiación, el crack de la Canariña compartió un mensaje en su cuenta de Instagram con mucha altura junto a esa foto, ¿no?, que les capturaron a ambos abrazándose en el campo. Perder me duele, es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar, mi amigo y hermano, Messi. Estaba triste y le dije... Es una mala palabra, claro, que puso Neymar. Me ganaste. Estoy muy triste por haber perdido, pero este chico es increíble. Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. Odio perder, pero disfruta tu título. El fútbol te estaba esperando para este momento. Felicidades, hermano. Fue lo que escribió el futbolista del Paris Saint-Germain. Y algo que fue celebrado no solamente por el mundo del deporte, sino principalmente por los argentinos, ¿no? Que les gustó mucho.
Sin duda, sin duda.
Estas palabras de Neymar.
YouTube.
Acá vamos a hablar de un bombero de Estados Unidos llamado Garrett Locke, que se convirtió en viral debido a un video compartido en la plataforma, donde las imágenes muestran cómo interrumpió un desfile para pedirle matrimonio a su novia. Según informó la organización del desfile, que es Carmel Fire Department, el hombre literalmente detuvo el desfile. Tenía pensado todo y lo único que faltaba era ejecutar el plan que organizó junto a sus compañeros de trabajo. Garrett llevó a su prometida al centro de la pista mientras se producía el desfile, se arrodilló y sacó el anillo que tenía guardado para pedirle que se casara con él. La mujer se emocionó hasta las lágrimas y dio el sí. El clip fue subido a YouTube por el canal Carmel Fire Department y acumula ya miles de reproducciones por esta pedida de mano original.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum.
Viajamos a Dubái, que se ha convertido ya hace varios años en sinónimo de lujo, de excentricidades y de opulencia. Además de tener el récord de ser la ciudad con la torre más alta del mundo, ahora también cuenta con la piscina para bucear más profunda, la Deep Dive, así le pusieron, que abrió recientemente. La profundidad máxima de 60 metros de la Deep Dive hizo que batiera el récord Guinness de la piscina más profunda para bucear del mundo, que anteriormente estaba en manos de la Deep Spot de Polonia, con 45 metros de profundidad. Esta nueva piscina es al menos 4 veces más grande que cualquier otra y contiene 14 millones de litros de agua dulce. La piscina mantiene el lujo característico de esta ciudad de Emiratos Árabes Unidos, ya que está dentro de una estructura de forma de ostra, rodeada de manantiales que cuenta con varios sistemas de iluminación y sonido para crear diferentes atmósferas. Y por si fuera poco, Martín, puede funcionar como un estudio de cine subacuático.
¿Cómo no? Impresionante, me muero, ¿no? Increíble.
La seguridad además también está garantizada porque cuenta con 56 cámaras, por lo que, bueno, la posibilidad de cualquier accidente es mínima, pues está controlado, ¿no? Permanentemente.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo,